Radio Cuyum.
Hola, soy Ela, yo soy Wada y esto es Transplaining.
Hoy nos hemos venido muy elegantes, muy serias.
Elegante Sport.
Elegante Sport. No digas así, que nos van a sacar. Estamos sentadas
en el despacho de la presidencia de Transplaining.
Estamos en el Poder Judicial revisando archivos.
Escúchame, se va a hacer la convocatoria para las personas trans en el Poder Judicial.
Yo con esa gente no quiero nada de que... No,
quizás se escuche re desfasado, pero la gente que va a escuchar el sábado sepa que puede mandar la convocatoria porque el cupo laboral trans se va a habilitar para el Poder Judicial. Todas fiscalas.
Vamos a poder mandar gente a la cárcel, lo que quise siempre.
A investigar cosas, a hacer cosas divertidas.
Eso me encanta. También estaría bueno.
¿Quién se roba el chibre en el centro? A ver, ¿quién se lleva el roba el chibre?
No, además, ¿sabes qué? Con un pendrive haces archivos de un par, los tenés agarrados de los huevos para siempre con unas fotos comprometedoras.
Pero ¿sabes? Con incitación, ¿sabes qué? El código contravencional los va a quedar chicos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Este ciclo, vamos a dar inicio al ciclo final, último, definitivo.
Echa la ley.
Echa la traba. Como decía nuestro amigo chaqueño Palavecí.
Un saludo al chaqueño.
Un saludo al chaqueño.
Y a todas las compañeras que se lo han tenido que coger.
que fue gratis, porque seguro que regateaba.
Te pagaba con dos boleadores. Bueno, amor salvaje,
juntos cruzamos los. Bueno, echa la ley y echa la traba. En este ciclo vamos a hablar de. Vamos a intentar hacer un acercamiento, una aproximación, un análisis desde el Transplaining sobre distintas leyes de las cuales tenemos conocimiento y de las cuales en Argentina, al menos. Para quienes no nos escuchen de otros países, sea la que era internacional, para quienes nos escuchen de otros países, en Argentina al menos tenemos y han sido como conquistadas.
Son unos PDFs valiosísimos los que nos agarramos todas para explicar casi cualquier cosa, pero que bueno, después en la calle es un poco más duro. Pero esos PDFs nos ponen en la punta de una cosa en el mundo.
En el mar, eres salvavidas, bueno, me imagino tú agarrar un PDF flotando, así como el náufrago.
Es un poco. Bueno. Hay universidades enteras hechas de eso.
Flotando en el.
Gente agarrándose a PDFs. Perdón, estoy disruptivísima, pero graciosa, como siempre.
Hoy vamos a hablar sobre la ley de identidad de género. Vamos a comentarle a la audiencia de qué se trata, bueno, y un par de otros datos que por ahí... Para que se vaya socializando la información sobre lo que pasa en realidad, con la ley, qué dice la ley, qué no dice, qué se contradice.
Y sobre la que vamos a hacer las correcciones pertinentes porque jefas de Estado.
O sea, con la mano escribo y con el codo te borro.
Así, directamente. Bueno, para hacer una referencia por ahí más tangible para las personas que nos están escuchando, la Ley de Identidad de Género número 26743.
Exacto.
Es la que nos permite a las personas trans, por ejemplo, hacer el cambio registral en nuestros DNIs. O sea, que legalmente nos empecemos a nombrar y a llamar como queremos, como deseamos, como nos es más natural que, bueno... Lo que nos han obligado a encarnar, que es una identidad que no somos. Eso para empezar, como un dato.
Un dato.
Lo que hace también es articular con, por ejemplo, o sea, bueno, ya sabemos que el DNI se usa para todo, para absolutamente todo. Para entrar a trabajar, para sacar un préstamo, para comprar con tarjeta de crédito. Para todo necesitas el DNI, para las vacunas. Entonces, bueno, es algo que fideliza nuestras identidades delante de todas las instituciones que nos lo exigen para registrarnos o para enunciarnos como sujetas, como individuas, y bueno, y como individuos también, porque hay varones trans.
Que se diga.
Que se diga, como haciendo un nexo con el capítulo anterior, sigue con este binarismo, que somos o varones o mujeres. Digo, para dejarlo en claro y para que entendamos cuáles son, bueno, las pequeñas fallas que van sucediendo con esto.
Convengamos que la ley de identidad de género fue sancionada en el 2012. Una ley que en sus comienzos como que estuvo escrita por personas trans, por colectivos de personas trans, al igual que muchas leyes que han sido, digamos, como promulgadas y sancionadas en este último tiempo, que fueron escritas por las personas, sujetos y sujetas.
Que van a ser beneficiadas.
Que van a ser, claro, beneficiadas y todo eso. La ley puntualmente, vamos a ir como por ahí, si querés, voy a hacer pedagógicamente rápido una introducción de cómo es el trámite, que es que no es que te cambian el nombre del DNI, sino que en realidad lo que hacen es cambiarte el nombre en la partida de nacimiento. Que ponen sexo masculino, sexo femenino en la partida de nacimiento y te queda eso ya registrado, que es un error muy grande porque no es lo mismo el sexo que el género. Eso ya lo hemos visto, pero bueno, así funcionan y así lo quiere la gente. Y
otro de los problemas que hay con la ley de identidad de género es que, por ejemplo, si bien establece que las niñeces y las adolescencias trans pueden pronunciarse a sí mismas y en el acto de pronunciarse adquirir el derecho a la identidad, no sucede lo mismo, por ejemplo, con las personas intersexuales. Que, bueno, eso igual ya lo hemos hablado en un capítulo en el que nos extendimos mucho, pero es el momento para nombrarlo, porque justamente las personas intersexuales sufren intervenciones no consensuadas,
claro,
por parte de los médicos en sus propios cuerpos y, bueno, tiene que ver justamente con los genitales.
También otra de las cosas que en ese momento se discutía, cuando se discutía lo de la ley de identidad de género, que parece que ahora es como todo muy acabado y muy bonita la ley, es que justamente lo que decían muchas activistas travestis, primero era que, me acuerdo, digamos, como de varias compañeras que decían, para llevarte detenida no te preguntaban qué género tenías, sino que te llevaban detenida igual. Eso es una de las cosas, que a modo de reparación y a modo en cuanto a legalidad, tener la ley de identidad de género no garantizaba que no se ejercieran violencias de transfobia ni de transodio hacia las personas que eran trans, sobre todo las travestis. Eso por un lado. Y por otro lado, ya existía un cuestionamiento a este binarismo y a esta idea heterosexual, binaria, cisgénero, de, bueno, todos o somos hombres o somos mujeres y no hay un espectro y ni una gama en el medio de identidades posibles y visibles.
En el medio, al costado, arriba, abajo, para todos lados.
Siempre decís la verdad. Pero digo, como que haya, digamos, como identidades que no sean o que no estén, digamos, dentro de ese binomio. Que me parece que eso es algo de lo que a mí me gustaría como traer. Bueno, la ley lo que dice primero es que cualquier persona que decida, como de forma verbal y consensuada, decir, a partir de ahora me quiero llamar Josefa, lo puede hacer, puede ir a un registro civil, se hace cambio de el nombre. Ahora, no te exigen, que esto sí pasaba antes, en los 90, no te exigen que tengas ni tratamiento psicológico, ni te exigen que tengas tratamiento hormonal. Entonces, tiene que ver más como, es un impulso por parte de la comunidad trans, que para mí es muy valioso también en cuanto a lo que está plasmado, que para poder cambiar tu identidad de género en el DNI no es necesario que lo demuestres. No es necesario que demuestres que sos la persona estereotípicamente que decís ser. Por ejemplo, si deseas poner tu nombre que es femenino, no te pueden exigir legalmente que demuestres cuán femenina sos, porque en ese espectro, digamos, se reconoce que hay muchas formas de habitar la identidad. Entonces, eso me parece a mí muy, muy bonito y que tiene todavía repercusiones muy grandes, porque también en otros ámbitos empieza a contradecirse con otras cosas, ¿no? Como, por otro lado, y en el mientras tanto, acá en Mendoza, ¿qué tenemos, Ela? Que es por salir desnudas a la calle.
Bueno, tenemos código contravencional de faltas y contravenciones que establece ciertos parámetros que nos ponen a las personas en situaciones sociales, a todas, unos límites. unas cosas de, como de convivencia, pero que subjetivitas, muy amplias. En su momento, por ejemplo, una contravención, y con estas palabras estaba escrito, era, por ejemplo, estar vestido con ropa del género opuesto en la calle, en público. Que
Público.
alguien te viera con ropa que no era. No decía género. Le estoy dando mucho crédito a la policía. Sexo.
Sexo
Sexo.
opuesto. Sexo contrario, encima, creo
Sí,
que
sí.
era alguna
Sí,
movida
sí,
así.
sí.
O sea, si andabas con una remerita rosada, ya contravención. No importa qué es lo que tenías, ya era el sexo contrario.
¿Y qué pasa con esto? Bueno, no son situaciones que estén totalmente reguladas y en las que digas, bueno, no, si hablo muy fuerte en la calle me van a llevar presa. No pasa nada. El problema es que los códigos de convivencia, los códigos contravencionales, están basados en qué tanto le estás molestando a otro. ¿Y qué pasa cuando ese otro, al que, entre
Bueno, mal.
comillas, estamos molestando, utiliza sus prejuicios morales retrógrados y horribles para, por ejemplo, llamar a la policía porque estás ofendiendo al pudor o decoro personal? O sea, si vos estás muy en tanga o muy en pupera,
Muy, muy en culos, como me
muy
gusta
en
andar a mí.
culos,
Como decís, quedando siempre él.
y a alguien le resulta ofensivo, porque encima es eso, o sea, es una ley escrita en parámetros totalmente subjetivos. Es como que yo me ponga a escribir una ley que cuando entremos al Poder Judicial lo voy a hacer.
La gente que se viste mal, la gente que se viste mal denuncia.
Prohíbo las ojotas de cuero. La gente que use ojotas de cuero se va a ir toda presa. Me
Bermuda,
encantaría verlo.
bermudas hasta las rodillas con bolsillos. Se prohíben las bermudas a cuadritos. Bueno, no, ya, la lista, chingue. No, no, no me hagan hablar porque.
Suena ridículo, pero justamente lo hemos ejemplificado así para que se vea lo ridículo que es. Y como porque usan la palabra pudor o decoro es menos ridículo.
No,
No,
no.
no.
Otra cosa que me parece que también va en el lado de la contradicción con la ley nacional, que en Mendoza todavía tenemos el código de contravenciones, que hay un apartado que es sobre la decencia y la moralidad pública y sobre la prostitución peligrosa. Después hay otro apartadito de artículo que dice prostitución escandalosa y homosexualismo.
Porque lo que hace peligrosa la prostitución son las ETS. No la policía, no
No
que
los
no
clientes,
hayan.
violines.
No que haya zonas donde se pueda ejercer el trabajo sexual de manera segura. No porque los boliches y los locales en los que se ejerce el trabajo sexual no estén registrados. No, no, no,
No
no.
porque haya una mafia que controle toda la prostitución de la gente que intenta ganarse 3 pesos con 50 chupando cosas.
No porque las redes sociales cada vez estén más punitivas con las personas que ejercen el trabajo sexual y dice, bueno, no me quiero exponer a la calle, ajá, andar más de un Instagram, andar más de un Twitter a ver cuánto duras.
No, las ETS.
Las ETS son lo peor.
La prostitución peligrosa es la ETS. Bueno, y este apartadito, este artículo, lo que dice es que se pena a las personas que se prostituyen, básicamente, lisa y llanamente. ¿En qué se contradice con una ley de identidad de género? Para mí, en esos términos, es que recién 2021, no sabemos hasta cuánto y qué alcance va a tener, hay una ley de cupo laboral trans. Pero hasta el 2021 no teníamos una ley ni un marco legal que permitiera a las personas trans, más que nada a las mujeres y las travestis, a tener otro trabajo que no sea la prostitución. Entonces, ¿de qué chucha nos sirve tener nombre en el DNI para ir a comprar con una tarjeta de débito que el 10% de la población tiene si en las zonas rojas de prostitución no hay ningún tipo de garantía de que no te caiga la policía cada 2x3? Que de hecho pasa.
Que le
Que de
tengas
hecho
que
pasa.
pagar derecho de piso, que
Y que
tengas que.
paguen multas desde desde no sé qué la cantidad de plata que pagarán, pero bueno, acá habla de sumamente, o sea, desde 30 días de arresto hasta 1.500.000 pesos de multa.
Eso para las que no tienen la coima, porque vas a saber cuánta plata
tienen
que pagar para estar ahí.
Entonces, ¿de qué sirve tener esa ley en 10 géneros si no va, y si va a haber en cada provincia una contravención que criminalice el ejercicio de la prostitución en las personas que han sido excluidas y marginalizadas de la sociedad históricamente? Entonces, ¿está buena la ley? Está buena la ley, hay cosas que están bien, hay cosas que no nos parecen mal, hay cosas que faltan todavía. ¿Qué pasaría si no existiera el género en el DNI? O sea, sí. La gente se vuelve loca.
También ver que desde entre la ley de identidad de género y la ley de cupo laboral han pasado que casi 10 años.
Casi 10 años, 9 años.
9 años. O sea, imagínate que tenés una ley que establece que tu identidad empieza a ser legal y legítima, y 9 años después hay que hacer otra para que te den trabajo. Digo, es una señal clara de cómo, por más que estas leyes existan, por más que nos aferremos a estos PDFs con todo el amor, el cariño y la rabia posible, igual el cambio tiene que ser social y tiene que ser mucho más radical de lo que está haciendo para que nuestras existencias no estén tan golpeadas, porque bueno, con la UADA siempre lo decimos, nosotras estamos teniendo la posibilidad de sentarnos, de estudiar y de hablar, pero somos las menos, nosotras de nuestra comunidad somos privilegiadas.
¿Me estás diciendo privilegiada, Ela?
¿Privilegiada? Pero tenemos otras oportunidades
total, que
la mayoría no tiene. Y bueno, y somos las que podemos hablarlo y comunicarlo y decirlo y no dedicarnos a simplemente sobrevivir y desaparecer en algún momento.
A mí por ahí me gustaría leer, en el 2011 salió una entrevista a Marlene Guayar, que es una activista travesti, que dice algo muy concreto con respecto a eso.
Es una activista trans de Buenos Aires.
De Buenos Aires. Ella nació en Córdoba y actualmente está viviendo en Buenos Aires. Fue una de las que también estuvo en la redacción de la ley de identidad de género. Dice, en el 2011... Nos invitan a terminar el secundario en escuelas nocturnas. Nos dicen que sí, que ahora sí nos llamarán por nuestros nombres. Pero ¿cómo le digo a una travesti de 50 que vaya a la escuela porque es una manera de construir futuro para sí? Creo que debería haber reparación por las exclusiones. Esa frase para mí es fundamental para entender el nivel de vulnerabilidad y violencia y el nivel de realidad que hay. Miles en el país, miles de mujeres trans de los 30 para arriba, de los 35 para arriba, que hasta esta ley, a la ley de cupo laboral trans, no les va a llegar y no van a tener acceso, no van a trabajar. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Va a reconocer de por una vez por todas que es un Estado transfóbico, que es un Estado transmodiante, que es un Estado que se ha encargado bajo estos edictos y contravenciones de criminalizar, de marginalizar, de prostituir, de excluir a las mujeres trans, a las personas trans en general, o vamos a seguir llenándonos tipo de felicidad porque se aprueban leyes, pero mientras tanto las generaciones más grandes, bueno, van desapareciendo, o mismo las mujeres, las personas trans actualmente que no eligen el camino de la decencia y el decoro en términos como generales, que tienen otras expectativas de vida y que tienen otros proyectos de vida que no son estudiar en un CENS y que toda la gente le tenga caridad y le... Entonces, ¿qué se va a hacer? Digo, como ¿a cuál es el alcance de la ley real? ¿Para quién sirve? ¿A quiénes le sirve? ¿Y en qué sentido va eso también?
Vivi,
estoy enojadísima.
Como dice el Joker, vivimos en una sociedad... pero sí, vivimos en una sociedad que tiene códigos y tiene reglas. Y bueno, yo por ejemplo sé que soy una persona que funciona muy bien dentro de las instituciones educativas, porque yo he aprendido el código de las instituciones educativas. Me puedo parar adelante de una clase y que a nadie le quepa duda de que yo soy la profesora. Así como también dejar a las directoras con ningún tipo de duda de que soy la que va a romper las bolas. Bueno, pero digo, ¿Qué pasa con las compañeras que no han estado insertas en la sociedad nunca y que necesitan procesos de adaptación o donde justamente donde manda la ofensa al decoro y al pudor personal, donde a alguien le va a caer mal que de repente en atención al cliente haga una compañera que habla fuerte, que
Que le
dice
mire el
malas
bulto
palabras,
al chabón, que le mira el culo?
que diga malas palabras, porque bueno, porque la calle es así.
¿Y sí?
Y si estás socializada en la calle, ¿cómo vas a hacer?
Tanta gente inepta hablando de educación sexual y la cantidad de compañeras trabajadoras sexuales putas que podrían dar cátedra de educación sexual, qué tristeza.
Eso es un recurso que el Estado se está perdiendo. Bueno.
No quieren usar la capacidad de las compañeras trans para generar a partir de las capacidades que ya tienen, sino que quieren domesticar a personas para que después de que uno, tengan su identidad de género, que sean insertadas en esta sociedad careta, horrorosa. Eso me
Lo
parece
más
tremendo.
importante acá hemos aprendido que es el pudor y el decoro.
El pudor y el decoro.
Si no sos un varón estéril con el pelo cortito, una camisa celeste que no es ni siquiera el celeste de la bandera, que ya el celeste de la bandera bastante feo es, perdón, no es un lindo color, podrían haber hecho una bandera más divertida, pero... Y saco gris, pantalón...
Medio chupín,
Sí, es
beige,
como eso con la raya acá, como con esa pinza acá.
el olor,
Y unos mocasines de cuero que le salieron como 10 mil pesos, que son horribles, de punta cuadrada, que encima se los compran tres talles más chiquitos, todos los dedos amochados. Y el Estado depende de esa gente, y una, como es una ofensa, para el pudor y el decoro, no puede ser presidenta. Me disculpan.
Qué desperdicio, boludo, qué desperdicio. Código contra. Ya vamos a llegar el código contravencional a trochimoche.
Yo no sé si nos van a contratar después de esto,
Pero
pero lo
bueno,
digo, lo
que
digo.
sí. ¿Quién nos quita lo diga?
Sobornando pedófilos hasta la presidencia. Porque que alguien sea a cargo.
Radio Comunitaria Cuyún. 89.3 FM, la radio de tu barrio.